SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 14 de abril y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Cibertendencias hablamos de la nueva lista de reproducción o playlist de Spotify, que ahora viene con la ayuda de una inteligencia artificial, lo que hará que puedas crear tus listas mucho más rápido y muy a tu gusto personal. Bianca Vaquero nos cuenta también que OpenAI, la creadora del ChatGPT, está transcribiendo videos, podcasts y audiolibros de YouTube para actualizar su información. Y en nuestro segmento de Mundo Bizarro, Silvia Rosa nos trae historias locas como la de una mujer que ha creado un asilo para murciélagos o del país africano que promete enviarle a Alemania como regalo nada menos que 20.000 elefantes. Toda esta locura vendrá más adelante, pero primero vamos con Oroana, nuestra artista invitada. Oroana es el nombre de una artista colombiana que llegó a Australia muy joven y ha vivido en un barrio de Sydney con una inmensa comunidad indígena australiana. Esto la llevó a cuestionarse sobre sus propias raíces étnicas y culturales y a crear una hermosa relación con una de las comunidades indígenas que existen en Colombia, los Embera Chami. Y Oroana no solo se asoció a un colectivo de mujeres artesanales de esa comunidad, sino que además formó una relación musical con Lit Boy Latino, un joven cantante indígena conocido como El Emberita. Y entre los dos han creado la canción que Oroana nos presenta hoy, titulada Mi Pitakiru. Escuchemos la entrevista.
Pa' caminar, que la tierra es una linda estrella, llena de risa, misterio lindo y cosita bella. Oye,
Oroana, bienvenida a fin de semana a Australia en Español.
Hola Carmenza, muchas gracias, gracias por tenerme.
Bueno, pues primero que todo, felicitaciones por el lanzamiento de este primer sencillo y voy a dejar que tú misma pronuncies el nombre porque no quiero equivocarme con esta pronunciación, y en el que tienes como colaborador a Lit Boy Latino. Háblanos de esta nueva producción musical.
Bueno, sí, claro, el sencillo se llama Mi Pitakiru. La razón por la que es difícil pronunciarlo es porque es dialecto indígena embera, entonces claramente no es español. Uh-huh. Y cuando lees la palabra tiene tildes, tildes que nosotros no conocemos en español porque es dialecto. Y esta colaboración con Lead Boy Latino es algo muy especial, porque nos reunimos en Colombia este año 2024 para trabajar en este sencillo que ya veníamos pensando hace rato en hacerlo juntos.
¿Qué significa la palabra Mipitakiru y por qué la elegiste como título de la canción?
Mipitakiru significa pinturas tradicionales del cuerpo, o sea, pintura tradicional corporal. Este es en lenguaje indígena, en Vera, y la llamamos así. Fue una decisión colectiva entre Lead Boy y yo, porque en la canción canta sobre tradiciones indígenas. El video está basado en demostrar al mundo entero lo que es la comunidad en Vera Chamí. Entonces muestra bailes tradicionales, vestidos tradicionales, pinturas de cara, dialecto. Entonces realmente es como una invitación a que el mundo vea qué es la tribu en Vera Chamí. Entonces por eso llamamos ese tema así, porque el enfoque es la cultura, diversidad en Vera Chamí.
Nos dices que este lanzamiento musical es la continuación de un trabajo extenso tuyo con la tribu en Vera Chamí colombiana. ¿Cómo comenzó Orohana su trabajo con este grupo étnico y cómo llegaste a fundar Mami Wata Collections? Háblanos de todo esto.
Bueno, claro que sí. Mira, en el 2017 yo fui a un viaje a Colombia y noté que habían demasiadas familias en veras desplazadas en Bogotá. Yo soy de Bogotá y suelo ir a Bogotá a visitar a mi familia, y noté muchísimo más que antes muchas familias desplazadas vendiendo artesanías en la calle, en el centro, en todas partes realmente. Como tú, si eres colombiana, también podrás ver. Hoy en día tú vas y en veras en todas partes. Bueno, entonces en ese viaje yo siempre he sido muy amante de esas artesanías que son de mostacillas, de coloridas, y quise conectar con una familia y les compré bastantes artesanías y quise traerlas a Australia para difundir, para vender, y desde ahí nació Mami Wata Collections, siempre con una familia que se llama la familia Wasorna, que es una familia muy grande de Pueblo Rico, Risaralda. Y desde ese entonces, desde el 2017, llevo haciendo mercados, tengo página web y vendo muchos de sus diseños. Hoy en día trabajo por colección, hoy en día trabajamos, por ejemplo, no solamente ya es comprarles a ellos, sino que cada año yo lanzo una colección nueva. A veces, por ejemplo, he lanzado colección con colores indígenas australianos y ha sido muy linda la recibida de esta arte aquí en Australia. La gente realmente tiene mucha curiosidad de dónde vienen esas artesanías y todo lo que hemos logrado. He conectado con muchas otras comunidades gracias a este proyecto. Entonces de ahí nació el trabajo con la tribu en Vera Chamí, y esto me llevó a conocer muchos más artistas en Vera Chamí, que siempre me contactan todo el tiempo porque saben que yo soy la colombiana que vive en Australia, la que trae la... O sea, yo sé que hay otras personas vendiendo artesanías acá en Vera, que me parece fabuloso, entre más mejor. Pero así llegó a mi vida Lead Boy Latino. Él me contactó en la época del COVID, cuando su familia estaba pasando por una etapa muy difícil, porque en el COVID, tú te imaginarás, obviamente en Bogotá fue muy dura la realidad del COVID, y él me contactó y me empezó a mostrar su música, y insistía mucho en que, mira, esta es mi música, porque él ve que yo no solamente tengo la marca de Mami Wata Collections, también soy DJ y también trabajo en la radio. Entonces, claro, él siempre se metió, nos conectamos, más bien fue por el lado de la música, y de ahí nació esta conexión con Lead Boy Latino.
Bueno, háblanos de Lead Boy Latino, este cantante indígena colombiano que colabora con el sencillo que nos estás presentando hoy. ¿Quién es Lead Boy Latino?
Lead Boy Latino es un muchacho, es un artista increíble, me parece, es un hombre muy emprendedor. Él es un artista urbano, él canta reggaetón más que todo. Pero él canta, él siempre está muy, muy orgulloso de su cultura, de su identidad indígena en Vera Chamí. Él hace mucho reggaetón en su dialecto también, y en sus videos. O sea, es increíble, uno se sienta a pensar como las dificultades que es ser parte de una comunidad desplazada indígena en Colombia, donde los recursos son bajos, donde realmente hasta hoy en día siguen en protesta en el Parque Nacional, hay asentamientos de Vera Chamí en el Parque Nacional hoy en día todavía. Y aún así este hombre se las rebusca para poder invertir en su arte y en su música. Y eso me parece increíble, yo por eso lo quise apoyar, y no solamente es apoyarlo, yo también he sido, como que para mí el hecho de que yo me puse a crear un sencillo y lanzarme como cantante pues él también me ayudó y me inspiró mucho. Él me dijo, Ana, tú puedes. Y yo le dije, pero es que Lead Boy, yo no soy cantante, o sea, yo soy DJ. Y me dice, no, tú puedes, vamos, hagámoslo. Y mira lo lindo que resultó esto, que la canción Mi Pitakiru es increíble y el video es hermoso. Entonces, eso pasa cuando uno conecta así a ese nivel. Uh-huh. Me parece increíble todo lo que hemos logrado con Lead Boy Latino.
Escuchaban entonces a Lead Boy Latino en colaboración con Oroana en esta canción de la que estamos hablando hoy, Mi Pitakiru. Pero además conseguimos un saludo de Lead Boy Latino para Australia en Español.
Un cordial saludo de parte de Lead Boy Latino, el Emberita, artista, músico, género reggaetón urbano, canto en dialecto y en español. Soy indígena de Pueblo Rico, Risaralda, de Colombia. Me gusta componer canciones, soy canto y autor, canto y en español y en dialecto mío, soy embera indígena, embera chamí, una canción que se llama mi pitakiru quiere decir que es muy bonita la tierra, nuestra tierra ancestral, originario, la canción todo va a dedicación a eso. Y le comparto a la emisora de Australia SBS. Y muchas gracias para toda mi gente de Australia. Un saludo, un cordial saludo, un fuerte abrazo de parte de Lead Boy Latino. Le mando un saludo desde Colombia, Australia. Y muchas gracias.
Oroana, de Colombia, South Australia. From Sydney, Australia. Representing First Nations peoples of the earth.
Bueno, muy bien, continuemos entonces hablando de ti, Oroana. Tu producción musical es también un medio, nos dices, para destacar pues los derechos indígenas y la protección de las tradiciones ancestrales del continente americano. ¿Cuál es la situación actual de la tribu Embera Chamí con la que tienes esta relación tan especial?
Bueno, la última noticia es que han habido negociaciones en Bogotá. Yo trabajo específicamente con familias Embera Chamí desplazadas que viven en Bogotá. Y la última noticia es que han habido negociaciones con la comunidad para que ellos puedan volver a su territorio, porque ellos llevan desde el 2023 en un asentamiento en el Parque Nacional pidiendo por sus derechos. Y ellos piden por varios derechos para que puedan volver a su territorio, porque ellos no son de Bogotá, realmente son refugiados en Colombia y piden por cosas muy básicas como vivienda digna en sus territorios de origen, piden por recursos para proyectos productivos, piden por mejoramiento de malla vial e inclusión en renta de ciudadanía. Entonces son unos derechos básicos que ellos están pidiendo en el Parque Nacional. Bueno, eso por una parte. Entonces eso es a nivel de alcaldía, eso es lo que está pasando en Bogotá hoy en día con los Embera Chamí, pero en estos asentamientos hay muchos niños, se han encontrado personas con tuberculosis, obviamente están pasando hambre, tienen bastantes enfermedades y ellos están sobreviviendo a punta de vender artesanías y también obviamente salen a trabajar en otras cosas, pero es un ambiente muy inseguro para niños y créeme que yo hablando, pues gracias al proyecto Mami Wata, yo siempre estoy en contacto con muchos artesanos en Vera y obviamente la vida en Bogotá sabemos que es un poco insegura. Ya te puedes imaginar cuando hay niños creciendo en la calle, viviendo en un parque, en Bogotá de noche, wow. Entonces, bueno, me alegra saber que ya han llegado a un acuerdo, el gobierno se ha comprometido a apoyarlos para que puedan volver a su territorio de donde son y que les den estas cosas básicas que ellos están pidiendo. Entonces, esa es la situación con los Embera Chamí. Sin embargo, a nivel nacional, ya sabemos que en Colombia es bastante difícil, hay conflicto armado, todavía hay grupos armados. Unos de los artesanos con los que yo trabajo no van a poder volver a su territorio porque tienen amenazas, entonces es como una situación muy, muy difícil para ellos y por eso yo soy muy feliz de trabajar con ellos porque de una manera yo siento que puedo contribuir desde acá y tengo una conexión muy fuerte con esta cultura y con esta etnia indígena.
Bueno, pues afortunadamente son buenas noticias, pero como tú dices, todavía queda mucho por hacer con las comunidades indígenas, no solo de Colombia, sino de todo el continente americano. Y también aquí, inclusive, háblanos de tu relación con la situación de los indígenas australianos, porque tú llegaste aquí muy joven y creciste en un barrio, en un suburbio que tiene una gran población indígena australiana, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido para ti relacionarte con esta otra situación indígena acá en Australia.
Claro, es una situación muy diferente, pero gracias a que yo llegué a Australia a vivir a Redfern, pues gracias a eso yo entré de una vez a una comunidad indígena. Mis amigos en la secundaria, muchos de ellos eran indígenas o son indígenas, y yo me empecé a enterar de estos temas. Entonces eso me llevó a, me creó pasión en mí, porque muchas personas me preguntaban: Ana, pero tú, ¿de dónde eres? Tú eres colombiana, pero tú, ¿de dónde eres? Entonces eso, esas preguntas siempre me llevaron a decir: oiga, pero yo, ¿de dónde soy? Porque pues mi familia es de Boyacá, tenemos raíces muiscas, pero a mí nunca me enseñaron estas cosas. Nuestra familia habla español y nadie se acuerda de nada, ¿entiendes? Como es como una historia perdida, misteriosa. Entonces, en el contexto australiano es diferente, es muy difícil también. Obviamente creo que acá hay mucha más presencia del gobierno y tienen un poco más como de recursos y de, no sé, de beneficios del gobierno, pero sin embargo, cuando tú miras a fondo, son realidades muy difíciles. Hoy en día vemos que una gran población en las cárceles son indígenas. Hay unas enfermedades que son muy altas en la comunidad indígena de Australia, por ejemplo, la diabetes, el alcoholismo. Son unos problemas ya que es como a nivel de etnia, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi relación ha sido linda, porque creo que hay mucha apreciación de dónde vengo yo, y creo que la comunidad con la que más conecto en Australia son con los indígenas de acá, los aborígenes, porque hay mucha diversidad. Yo encuentro muchas cosas paralelas entre nosotros y ellos acá, en términos de que son muy diferentes, tienen diferentes lenguas, diferentes dialectos, tienen muchas danzas, tienen muchas cosas de su identidad que los hace únicos. Y pues no, mi relación es linda, y yo participo mucho en festivales indígenas acá, y yo siempre llevo a Mami Wata Collections, y siento que muchas personas aborígenes ya saben ahora quiénes son los Emberachamí. Y quizás nunca se conozcan en persona, pero el hecho de que ya haya como ese puente de conexión, yo siento que es algo muy especial.
Claro, por supuesto que sí. Bueno, y ahora sí, regálanos las coordenadas para el lanzamiento de este sencillo, Mi Pitakiru.
Claro, mira, el 19 de abril vamos a celebrar el lanzamiento de este sencillo en Woodburn Creative Studios en Redfern. Vamos a mostrar el video oficial, voy a cantar en vivo y vamos a tener otros artistas como Dani Telas, Vika y Defuso y DJs. Y también ese día voy a compartir una página que le hice a Lead Boy, para que la gente siga conectada con él y le quiera apoyar a su carrera artística. Tenemos un crowdfunding para las personas que quieran apoyarlo y que él siga continuando su trabajo de canción urbana.
Y las personas que quieran escuchar la canción y que no vivan en Nueva Gales del Sur, ¿cómo pueden acceder a ella?
La canción va a estar disponible en todas las music streaming de plataformas de audio como Spotify, iTunes. También nuestro video oficial va a estar en el channel de YouTube de Mami Wata Collections.
Y se nos está acabando el tiempo, Oroana. ¿Cómo pueden las personas interesadas en conocer tu activismo, los productos indígenas que promueves, tu música, tu trabajo como DJ, que seguramente te tendremos próximamente también demostrándonos tus aptitudes como DJ? ¿Cómo pueden las personas conocer más de ti o contactarte?
Bueno, pues en el proyecto Mami Wata Collections de artesanías pueden visitar la página www.mamiwatacollections.com. Ese Wata tiene doble T.
Entonces, y con doble
U. mamiwatacollections.com. En Instagram, mi página oficial de artista es oro_ana_. También me podré encontrar en Spotify una vez salga el lanzamiento, porque es mi primera canción. En este momento, después del 20 de abril, podrán encontrarme en Spotify, iTunes. Y también en Instagram también tenemos nuestra página Mami Wata Collections, si quieren saber más sobre la actividad de artesanías.
Bueno, y antes de despedirnos, me queda la curiosidad, ¿qué significa Oroana? Supongo que Ana tiene que ver con tu nombre original, Ana María, pero ¿qué significa Oroana?
Orohana es un homenaje a mis raíces muiscas, que por muchos milenios tuvieron una relación muy fuerte con el oro y hicieron muchas ofrendas en oro a muchos dioses, y por eso el oro lo llevo adentro, pero también creo que es que todos nosotros tenemos oro por dentro, y la vida se trata de encontrar esa luz interna. Entonces, ese es mi nombre artístico, Orohana.
Bueno, pues es un lindo nombre. Orohana, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y éxitos con tu producción musical.
Muchas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablamos de la nueva lista de reproducción o playlist de Spotify, que ahora viene con la ayuda de una inteligencia artificial, lo que hará que puedas crear tus listas mucho más rápido y muy a tu gusto personal. Y a propósito de nuestra amiga la IA, te contamos que OpenAI, la creadora del ChatGPT, está transcribiendo videos, podcasts y audiolibros de YouTube para actualizar su información. Pero primero hablaremos de la nueva ley contra la piratería que vuelve a proponer Hollywood. Y para esto tenemos ya a Bianca Vaquero, que se las sabe todas en esta materia. Bianca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, y bueno, pues sí, vuelve el tema en mayúsculas, que es la piratería en línea, ¿no? La piratería online, que es pues lo que se lucha desde muchas industrias, entre ellas la cinematográfica, pues desde que existe Internet, básicamente. Esta vez, pues los estudios de Hollywood vienen proponiendo una legislación que, según ellos, aborda pues las deficiencias de los esfuerzos anteriores, ¿no? Que se habían hecho anteriormente pues con otro tipo de leyes. No sé si recordaréis la ley SOPA, pero bueno, os la voy a recordar yo luego en un ratito, no os preocupéis. Lo que quiere pues esta asociación, que en concreto es la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, o la MPA, que quiere que los titulares de los derechos de autor puedan solicitar el bloqueo del acceso a sitios web. Es decir, si tú ves tu obra colgada en una página web de forma ilegal, pues tú tendrías que tener el derecho de poder decir, oye, pues esa web quiero que la bloqueen porque está usando mi obra. Charles Ripkin, que es el director ejecutivo de la MPA, dijo pues durante un evento del CinemaCon que trabajará con legisladores para poder crear una ley que permita pues a las empresas bloquear estas webs que pues eso, pues tienen normalmente descargas, ¿no? De películas, series o ver online y estas cosas, ¿no? Que yo creo que alguna vez todos hemos visto en algún momento de nuestra vida. El proceso pues sería supervisado por una corte, es decir, que tú, esto no sería automático ni nada, por supuesto, quien pues podría ordenar a los proveedores de servicios de internet que bloqueen el acceso, ¿vale? A este sitio. Esta legislación pues también podría permitir que tanto proveedores como el público, es decir, como tú y yo en general, podamos manifestarnos en contra. Según Rifkin, repito, esta legislación sería muchísimo más limitada que la ley SOPA, esta que os he comentado al principio. No sé si os acordaréis de esa ley SOPA, que bueno, el SOPA es de Stop Online Piracy Act, ¿ok? Y bueno, pues fue un proyecto de ley, no sé si os acordáis, que buscaba bloquear completamente webs de este tipo y meter en la cárcel a todo el mundo que descargara piratería. Era un poco, todo un poco bastante radical. Esta ley fue presentada en 2011 por Lamar S. Smith, un senador de Estados Unidos, y pues encontró muchísima resistencia. Lógicamente, esto era un poco locura, pues en las grandes tecnológicas como Google, por ejemplo, o Wikipedia, y un montón de gente defendiendo la libertad de expresión. Y bueno, pues esta iniciativa al final se quedó ahí. Barack Obama decidió que no apoyaría esta legislación, que pues promovía, según ellos, pues eso, la censura en internet. Pero bueno, los tiempos, yo esto como siempre digo, es cíclico, ¿no? Y entonces los aires van cambiando, vienen y van, y Hollywood pues en este momento está confiando que esta nueva propuesta sea mucho mejor acogida que la antigua ley SOPA, ¿vale? De acuerdo con Ben Schaffner, que es el asesor general de la MPA, pues eso, pues lo que quieren es eso, que el titular de los derechos pueda solicitar ante la corte Es decir, si tú ves lo que repito, ¿no? Ves tu obra puesta ahí en una página web y no te, pues de manera ilegal, pues tú llegas a la corte y dices, yo quiero que esta web sea bloqueada. Y bueno, pues si se demuestra que el sitio permite la piratería, eso sí, un juez federal tendría que emitir una orden a los proveedores de internet para que impidan el acceso. Esa sería un poco la idea. También comentaba este director, el director de la MPA, que esta ley se va o se quiere enfocar a estas webs que distribuyen contenido protegido por derechos de autor. En teoría no quiere meterse en otros berenjenares, ¿no? Según Rifkin, comenta que la piratería socava a todos los que trabajan en la producción, ¿no? En general, no solo pues a la empresa, sino pues todo, a los carpinteros, a los maquilladores, a los artesanos, a los escritores, a todos, ¿no? A toda la industria. Y el titular de la asociación también comentaba que las leyes de bloqueo que existen en más de 40 países pues generan más visitas al año a sitios legales que a ilegales, ¿no? Entonces, según él, dice que estas leyes funcionan y que no hay zonas grises. Desde la MPA, pues eso, afirman que esta ley reduciría el tiempo que dura un litigio por derechos de autor, que en la actualidad puede tardar años, pero años, y la resolución para bloquear una web pues se tomaría unos cuantos meses, nada más. No obstante, pues eso, lo primero necesitarían convencer a un juez que estos sitios distribuyen contenido no autorizado. O sea, esto no sería llegar y besar el santos. Es más complicado. Y, por supuesto, en estas cosas siempre está la otra cara de la moneda. Por otro lado, pues hay muchos críticos, como por ejemplo los de Electronic Frontier Foundation, que es la EFF, que ponen todo el peso, lo que les preocupa realmente de esta ley es que puede utilizarse de una forma indebida. O sea, las cosas como son. Como yo siempre digo, echa la ley, echa la trampa. Entonces, desde la EFF comentan que estas medidas, depende de cómo se utilicen, pueden llegar a inevitablemente censurar un discurso legal. Bueno, pues la ley SOPA, por ejemplo, esta locura, ¿no?, que se les ocurrió en aquel momento, y esta nueva propuesta de la EMPA, pues según ellos, no, según esta organización, dicen que es un imán para el abuso y la censura. Comentan que eso, que cualquier entidad que quiera que se censure cualquier información en cualquier página web va a poder o va a querer utilizar esta ley, ¿no? Y que no hay manera de limitar este tipo de legislaciones a lo que es la piratería, sino que pues puede otorgar poderes pues a gente que quieren hacer bastante daño o que quieren censurar directamente algo que no les interesa.
Bueno, las reglas están hechas para evitar desmanes de todas maneras. Y me pregunto si habrá reglas para lo que está haciendo OpenAI con su inteligencia artificial a la que está alimentando con videos y podcasts de YouTube. Bianca, cuéntanos qué está pasando.
Pues sí, como no vamos a dejar una semana de no hablar de nuestra amiga y vecina, la inteligencia artificial en concreto, de la madre de todos, que es OpenAI, la empresa de ChatGPT. Y también, pues eso, una de las claves para que esta inteligencia artificial en concreto, pero aparte todas, para que tengan un buen desempeño, ¿cuál es la principal fuente de alimento de esto? El entrenamiento, ¿no? Cuanto más entrenamiento, cuanto mejor entrenamiento tengan estas inteligencias artificiales, lógicamente más precisas y mejores van a ser. Pero, y aquí viene siempre lo que vamos a estar hablando, que yo esto lo digo siempre, durante, bueno, hasta que o se legisle o explote esto por algún lado, es el problema de la gran cantidad de datos que necesitan para entrenarlas. Y por supuesto, lo que estamos pensando, derechos de autor, políticas de uso y estas cosas, y que la poca transparencia que tienen estas empresas para decir con qué datos se entrenan a estas inteligencias artificiales. Y sobre todo los datos disponibles para el uso de estos entrenamientos. De hecho, por ejemplo, según por ejemplo podemos leer en The Wall Street Journal, uno de los grandes desafíos es este, ¿no? La cantidad de datos que necesita una inteligencia artificial para ser buena en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por eso ahora hay bastantes webs y bastantes suculentas, como por ejemplo Reddit, que están intentando cerrar acuerdos para vender todo ese contenido a estas empresas para que entrenen a sus inteligencias artificiales, ¿no? Hacerlo de manera legal, digamos. No es que no haya cantidades de información disponible en internet, porque las hay. La cosa es que puede ser que estén utilizando contenido restringido por las políticas de uso. Es decir, que tenga derechos de autor y que tú ahí no puedas meter las narices. Pero Como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Ahora lo podemos ver en un reportaje de New York Times que recoge un poco cómo se las han ingeniado estas empresas de inteligencia artificial para conseguir valiosísima información protegida por derechos de propiedad intelectual, dando vueltas y vueltas y vueltas de tuerca a, a estas condiciones de uso, como las de YouTube, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar, para que caigan en una zona gris donde poder aprovecharse y poder entrenar sus inteligencias artificiales. Repito, según New York Times, en 2021 OpenAI se enfrentó a un serio problema de falta de suministro de datos. Fijaos la locura, ¿eh? ¿Qué se les ocurrió? Pues tras analizar los recursos disponibles, perdón, pues dijeron, mira, vamos a transcribir vídeos, podcasts y audiolibros, ¿vale?, de YouTube. Desarrolló Whisper, supuestamente todo esto, ¿vale?, que es lo que comentan de New York Times, que es un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es transcribir audio, ¿vale? O sea, es decir, cogen el audio y lo transforman en texto, para así poder transcribir más de 1 millón de horas de vídeos de YouTube, que, pues, ¿para qué? Para entrenar a GPT-4, el gran modelo de inteligencia artificial por excelencia. Repito, según The New York Times, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, participó personalmente en esta recopilación de vídeos para darle un uso legalmente cuestionable, pero en realidad legítimo, porque no estaban entrenando con los vídeos, no sé si me entendéis, ¿no? No estaban entrenando con los vídeos en sí, sino estaban entrenando su inteligencia artificial con las transcripciones de esos vídeos. Y repito, YouTube prohíbe el uso de sus vídeos para cualquier aplicación que sea independientemente de la plataforma. O sea, es que tú no puedes hacer eso, pero bueno. Y es que es básicamente lo que, según The New York Times, OpenAI ha estado haciendo. No ha estado usando YouTube para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, pero eso sí, tampoco ha sido el único que ha hecho esto. Google, por su parte, también, confirmando, ¿no?, a través de sus directivos y tal, lo han estado haciendo amparándose en acuerdos que tienen con los creadores, porque recordemos que el contenido que hay en YouTube es de YouTube, pero en realidad es de gente que lo sube ahí. Entonces es como hay un poco una cosa rara. Eso sí, bueno, parten con ventaja lógicamente los de Google, ya que la plataforma de YouTube es propiedad de Google. Entonces tampoco tienen mucho que quebrarse la cabeza. Pero es que, bueno, pues el equipo de privacidad de la empresa de Mountain View ha modificado el lenguaje de sus políticas, para ampliar lo que se puede hacer con los datos de los consumidores. Incluso, ya no solo de YouTube, sino como por ejemplo, información procedente de Google Docs. O sea, que es que no solo con YouTube, Google Docs. Amigos, están intentando utilizar todo lo que pueden para la inteligencia artificial, lo que hay. Parece ser que también Meta, por su parte, está chocando contra un muro, que se les están quedando, se están terminando los datos disponibles para poder entrenar a sus inteligencias artificiales. Y repito, según podemos leer New York Times, su equipo de inteligencia artificial pues se está debatiendo pues en el uso de no autorizado, ¿no?, de obras protegidas por derechos de autor para poder seguir esta carrera vertiginosa de locura de la inteligencia artificial, en la que, seamos claros, OpenAI cuenta con esa posición privilegiada por el momento. ChatGPT, en concreto GPT-4, es el mejor bot que hay ahora mismo en inteligencia artificial. Y bueno, pues dentro de Meta lo que están barajando es pagar licencias, por ejemplo, pagar licencias de libros o incluso hasta comprar grandes editoriales para seguir entrenando su inteligencia artificial sin estar comiéndose datos con derechos de autor, ¿vale? Es decir, intentando hacer todo lo más transparente posible, porque bueno, ya sabemos Meta, los líos en los que se ha visto envuelto durante estos últimos años. Recordemos el escándalo de Cambridge Analytica, entonces está haciendo todo un poco como va dando pasito a pasito. Y es que esto resume perfectamente cuál es el objetivo, ¿no? Cuantos más datos absorben estos modelos, mejores son, más mejoran, más precisos, etcétera, etcétera. Pero a este ritmo, pues se estima que estas empresas puedan agotar todo el contenido con el que entrenarán sus inteligencias artificiales en 2028. Por no hablar ya de lo que se debería estar hablando, que es de las implicaciones legales y éticas, de la poca transparencia que se tiene de con qué se entrenan estas ideas, bueno, pues en general, ¿no? Y cómo se podría lidiar con esto cuando ya se acaben los datos, ¿no?, con los que entrenar a estas tecnologías. Bueno, posibles soluciones: pasar a usar datos sintéticos creados por estos modelos, ¿no?, o usar lo que se conoce como aprendizaje curricular, que bueno, pues es alimentar a los modelos con datos de alta calidad de una forma ordenada para que hagan conexiones más inteligentes entre conceptos, ¿vale? Con algo menos de información. Bueno, locuras, que esto ahora mismo no tenemos que pensar en eso nosotros, ¿no? De momento no se encuentran ahí, ¿vale? Y bueno, esto va a ser, ya os lo dije, va a ser durante los próximos meses y si no los próximos años, va a ser siempre tema de conversación. El tema de dónde sacan los datos estas empresas para ir haciendo sus modelos de inteligencia artificial, pues muchísimo mejores, o el mejor del mercado, ¿no? Que es a lo que aspiran, supongo, pues todas estas empresas.
Pasamos ahora a los consejos y recomendaciones y hoy hablamos de la plataforma Spotify, que seguramente utilizas a diario para escuchar tu música favorita y que ahora se beneficia, por supuesto, de nuestra amiga la inteligencia artificial. Adelante con la noticia, Bianca.
Bueno, pues sí, esta semana Spotify ya ha anunciado el lanzamiento de AI Playlist o AI Playlist, como lo queráis llamar. Es una nueva función de inteligencia artificial, por supuesto, que nos crea una lista de reproducción, personalizada, sin hacer nada, la inteligencia artificial te lo hace todo. Es una opción que está disponible pues para los usuarios premium, es decir, pues los que pagamos al mes, los usuarios de pago. Eso sí, por el momento solo podéis usarlo ahí en Australia y en Reino Unido. A falta de saber si llegará a más países, pues de momento ya sabemos que estas cosas van poquito a poco, pues para evitar errores de servidores y tal. Y si os estáis preguntando cómo funciona, pues como con todas estas cosas, es muy sencillito. Es muy parecido a lo que es el chat, de hecho se parece bastante a ChatGPT y simplemente tenemos que escribirle a Spotify qué tipo de lista queremos, ¿vale? Vais a tener por ahí la opción que os va a salir en cuando vayáis a hacer una playlist normal, os va a salir esta opción que pone AI Playlist. Pues simplemente le dais ahí, ¿de acuerdo? Y le vais a escribir a Spotify lo que queráis. Básicamente la inteligencia artificial se va a encargar de todo. Por ejemplo, podéis, yo por ejemplo, que voy a celebrar un cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de mi hija, entonces voy a poner, quiero música adecuada para niños de 10 años, música alegre para que bailen y sonrían y ta ta ta. Le doy y me va automáticamente a crear una lista en base a lo que le he dicho. Por ejemplo, digo, pues yo quiero música relajante, sin voces, solo con sin letras, no ni nada, para leer en la cama. Y pum, te va a crear una playlist tranquilamente. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. Según explican desde el propio Spotify, podremos utilizar indicaciones que hagan referencia a lugares, actividades, animales, yo qué sé, colores, hasta emojis. Música, pues yo qué sé, para hacer deporte, música para dormir, bueno, yo creo que me entendéis, ¿no?, lo que quiero decir, ¿vale? Una vez que le enviamos ese prompt, es decir, el prompt, que ya os lo he explicado alguna vez, pero yo lo vuelvo a repetir, el prompt es las órdenes que le damos a la inteligencia artificial, que se llama así, ¿vale? Cuando ya le hemos dado la orden, hemos metido el prompt, la IA nos va a crear esta lista de reproducción y ahí también viene lo que está genial de esto, es que nosotros vamos a poder personalizarla. Podemos quitar canciones, podemos añadir canciones, podemos volver a darle nuevas instrucciones a la inteligencia artificial. Por ejemplo, quiero que me quites más, quiero menos lentas, ¿no? Que ponga menos lentas, o quiero más lentas, o quiero menos pop, o quiero más rock, etcétera, ¿no? Y te va modificando, tú vas a poder modificarla como tú quieras. Ya no vas a tener que ir ahí buscando canción a canción. También va a tener en cuenta, por supuesto, tus gustos, es decir, las canciones, artistas o géneros para montar esa playlist. Bueno, te va a, por ejemplo, pongo el ejemplo de siempre, el reggaetón, ¿no? El famoso reggaetón. Si a ti no te gusta el reggaetón, lógicamente no te va a meter ninguna canción de reggaetón, ¿no? Se va a basar un poco también en lo que tú escuchas. Y bueno, ya lo podéis usar, eso sí, está en beta, así que, bueno, perdonarle algunos de los errores que pueda tener, pero esto es como siempre, poquito a poco se irá mejorando y cada vez, pues, será mejor. Además, también ha anunciado un par de sistemas más relacionados con la inteligencia artificial. El primero es el Daylist, a mí este me gusta mucho, que es una lista que reúne la música de nicho y los microgéneros que suele escuchar en momentos concretos del día o en días específicos de la semana, así es tal como lo pone. Es decir, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a que por la noche escuchas, por ejemplo, el típico playlist de ruido blanco, ruido para estudiar, pues te va a poder hacer playlist de daylist, es decir, de lo que escuchas en cada momento del día. Y el segundo es AI DJ, que es una voz sintética que actúa pues como el típico DJ, como un presentador de radio personalizado que va a hablar sobre la música esa que estamos escuchando. Bueno, estas dos funciones, como la primera que os he dicho, que digamos que es la principal, solo la tenéis vosotros disponibles. Yo aquí desde España, por desgracia, todavía no la puedo probar, pero bueno, ahí la tenéis. De momento los españoles y los latinoamericanos, pues nos tenemos que esperar un poquito. Así que nada, disfrutarla, probarla por mí, que ya os contaré yo cuando la pruebe qué tal me parece a mí.
Y entramos en el espacio de las cosas locas y raras que pasan en nuestro mundo bizarro. Y Silvia Rosas nos hablará hoy del hombre que recorrió 385 maratones en 361 días. También del país que le enviará a Alemania 20.000 elefantes y de la mujer que decidió crear un asilo para murciélagos. Adelante, Silvia, con este mundo bizarro.
Hola, ¿qué tal, Carmenza? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Comenzamos este segmento de noticias raras, curiosas y sorprendentes con la historia de Bárbara Gorecka. Ella es una mujer polaca que tiene un proyecto de protección animal, digamos que muy peculiar. Y es que desde hace más de una década, esta mujer jubilada de 69 años convirtió su apartamento en un asilo y hospital para murciélagos. Así como lo oyen, la mujer cuenta que todo comenzó desde hace 16 años, en un mes extremadamente frío. Ella recuerda que debido a las bajas temperaturas, en aquellos días de enero, los murciélagos comenzaron a salir de los conductos de ventilación de su departamento. Y así comenzó la aventura de cuidar en su casa a decenas de animales enfermos, heridos o en hibernación. Desde entonces, Bárbara Gorecka, apodada por algunos como la Batimamá polaca, ha salvado a cerca de 1.600 murciélagos. Dueña de un apartamento de unos 60 metros cuadrados en la ciudad de Szczecin, en el noreste de Polonia, la mujer asegura que los murciélagos son amistosos, sociales, muy inteligentes y simplemente dignos de admiración. Ella describe que recibe sobre todo a los murciélagos agotados, los que se han despertado a causa de fuegos artificiales, por ejemplo, o por un golpe de calor cuando creen que ya es primavera y pierden tanta energía que no pueden volar. Gorecka asegura que el cambio climático tiene un papel importante en esta situación. Sin embargo, la creación de este peculiar asilo y hospital de murciélagos no fue un acto de amor a primera vista. Influenciada por los prejuicios y creencias populares, Gorecka ha dicho a varios medios de comunicación que sintió pánico cuando vio al primer murciélago que se posó en las sábanas de su hija. Ella ha admitido que al principio pensó que con ese murciélago el virus de la rabia había invadido todo el departamento. Pero ha sido solo cuestión de tiempo para que esta mujer haya aprendido muchas cosas positivas de estos animales, a quien ella describe como seres dignos de admiración y con los cuales dice nadie corre ningún peligro. Una de las principales estrategias de la mujer polaca para, digamos, enfrentar con una buena actitud de esta invasión fue rodearse de expertos y de una red de voluntarios que le ayudan cuando su asilo está sobrepoblado. Y bueno, una de las políticas que más llama la atención de este peculiar refugio es que los pacientes pueden quedarse allí el tiempo que quieran, incluso de por vida. Como todo hospital, cada murciélago tiene su nombre, su lugar, su mesa de comida y medicamentos. Y bueno, no ha faltado el murciélago que, a pesar de sanar y haberse recuperado, ha decidido quedarse a darle compañía a esta mujer y se ha quedado a vivir en el apartamento. La hospitalidad de Gorecka es tal que no solo les permite habitar el apartamento, sino que los murciélagos literalmente viven sobre ella, a su lado o bajo su ropa. Sobre esto contó el caso de Cecil, una hembra rescatada recién nacida después de que un gato matara a su madre. La mujer polaca ha explicado que en este caso, como ella no contaba con alas para acurrucar a la cría, decidió colocarla en su sujetador. y, por supuesto, al sentir el latido del corazón de Goretka y el calor de su piel, el pequeño animal se sintió como en casa. La mujer cuenta que Cecil la visita cada vez que puede. Y en los reportes de prensa se dice que la batimamá está tan acostumbrada a tener murciélagos en la blusa que a veces se le olvida y sale con un murciélago en la manga. Ella misma cuenta que incluso una vez se fue así a la iglesia. Yo no me imagino esa escena. Lo cierto es que, de acuerdo con su experiencia, los murciélagos se domestican rápidamente en 2 o 3 días, asegura la mujer, y describe que aprenden a comer de su propio cuenco y los que llevan ya mucho tiempo en el asilo sirven de ejemplo para los nuevos. Este peculiar asilo de Goretka también desempeña una función educativa, ya que la mujer organiza visitas a escuelas para combatir los prejuicios que rodean a estos animales. Ella admite que simplemente los ama como amaría a un niño. Por eso no le cuesta levantarse a mitad de la noche para administrarles un medicamento. La protectora de los murciélagos asegura que tal vez no son los más hermosos, pero no es culpa de ellos. Y seguimos hablando de animales, pero ahora de unos animales un poquito más grandes. Resulta que hace unos días, un molesto gobierno de Botswana envió un mensaje muy peculiar al gobierno germano. Esto en respuesta a la crítica que lanzara Alemania sobre la caza de elefantes en el país africano, una práctica que el gobierno de Botswana promueve bajo el argumento de que estas actividades sirven para regular la cantidad de animales. Bueno, ante la crítica, las autoridades de Botswana advirtieron a Alemania que de seguir opinando le iban a regalar 20.000 elefantes. El dirigente de Botswana, Mokgweetsi Masisi, dijo que si los alemanes quieren dar instrucciones de cómo vivir, entonces deben experimentar en carne propia lo que significa vivir con dichos animales. Y advirtió que no se trataba de una broma. Nos gustaría hacerle ese regalo a Alemania, dijo Masisi, y agregó que no aceptará un rechazo. Botswana es un país de África Austral que alberga la mayor población de elefantes del mundo, una cantidad cercana a los 130.000 paquidermos, con quienes la cohabitación a veces es difícil. El presidente de ese país describió que en ocasiones los elefantes han atacado pueblos y cultivos e incluso a personas. Es importante aclarar que las críticas del Ministerio Alemán del Medio Ambiente se referían a los trofeos de caza de elefantes que compran los clientes occidentales adinerados. El Ministerio Alemán había mencionado hace unos meses la posibilidad de limitar estrictamente la importación de esos trofeos a causa del problema de la caza furtiva. Un portavoz del Ministerio Alemán dijo que en la Unión Europea se han llevado a cabo discusiones con el objetivo de ampliar la exigencia de permisos de importación a otros trofeos de caza de animales protegidos. Al ser Alemania uno de los mayores importadores de trofeos de caza en la Unión Europea, ellos consideran que tienen una responsabilidad muy particular. Respecto al regalo planteado por el presidente Masisi, el Ministerio Alemán del Medio Ambiente dijo que Botswana aún no los ha contactado. Recordemos que en 2019 Botswana levantó la prohibición total de caza instaurada 5 años antes para reducir la baja de población de elefantes y otras especies. Este levantamiento de la prohibición causó furia entre los defensores del medio ambiente. La caza comercial es también una fuente importante de ingresos locales. Botswana decide cada año una cuota de animales que pueden ser cazados, pero la población es tal que en 2022 Botswana ofreció a Mozambique 500 elefantes y el año pasado le dijo a Angola que estaban disponibles 8.000 elefantes. Y seguimos en África porque esta semana el inquieto británico Ross Cook terminó la aventura de convertirse en la primera persona en cruzar el continente africano de sur a norte, nada más y nada menos que corriendo. Así es, este hombre de 27 años corrió a lo largo de más de 16.000 kilómetros por poco menos de un año. Cook inició su periplo el 22 de abril de 2023 desde la punta sur de Sudáfrica en el marco de su proyecto África. A lo largo de 12 meses atravesó 16 países africanos, recorriendo con ello más de 16.250 kilómetros, equivalentes a, pongan atención a esta cifra, equivalentes a 385 maratones recorridos en 351 días, es decir, casi un maratón por día. El joven recorrió por montañas, bosques, selvas tropicales y desiertos, entre ellos, por supuesto, el desierto del Sahara. En los últimos kilómetros de recorrido, varias personas lo acompañaron y al final, cuando arribó a Túnez, miembros de su familia y decenas de personas locales lo abrazaron y aclamaron. El hombre llegó a Cabo Ángela con la barba larga que no se había cortado durante meses a lo largo de su travesía, que no fue de todo calmada. La agencia de noticias AFP reportó que en su paso por Sudáfrica, Namibia y Angola le robaron su equipo, aparatos fotográficos, teléfonos, dinero en efectivo y pasaportes. Además, tuvo que interrumpir la carrera varios días a causa de dolores físicos y en el Sahara tuvo que correr de noche para evitar el calor tan fuerte. Cook logró recaudar más de 574 mil libras esterlinas, es decir, más de $1,000,000 australianos que donará a la organización caritativa británica Running Charity, que ayuda a jóvenes sin techos. Y hasta aquí las noticias curiosas, raras y sorprendentes de la semana. Hasta pronto.
Cosas de nuestro mundo bizarro en la voz de nuestra compañera Silvia Rosas. Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish en tu navegador preferido de internet. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish Australia en Español. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más y yo me despido. Soy Carmen Sa Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.